En esta oportunidad nos vamos a centrar en un punto particular y que tiene que ver con la conservación de nuestro medio ambiente, en lo que es el programa Conservación Cóndor Andino. Por eso tenemos en comunicación telefónica a la directora de este programa, la señora Vanessa Astore. Muy buenas tardes. Te habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Hola, muy buenas tardes para todos también por ahí.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y quería que nos comentes más o menos cuál es el objetivo, cómo surge este programa.
Mira, el programa de conservación del cóndor andino se da origen en el año 91, ya hace más de 26 años, con la idea de, más que nada entendiendo que estaba desapareciendo el cóndor ya hace más de 25 años, y entendiendo de qué teníamos que empezar a hacer algo. Es el director del proyecto, que es el que le dio origen, que se llama Luis Jácome, comenzó primero y principal a trabajar en lo que es los animales que estaban en cautiverio, para ver, bueno, qué animales había y tratar de darle un fin, ¿no?, a estos animales que lamentablemente no podían volver a su ambiente natural. Entonces, todos los cóndores que estaban en cautiverio, por lo pronto, en un inicio fue en Argentina, hoy es en Latinoamérica, se trata de que haya parejas reproductoras y que todas esas crías que nacen de estas parejas, el fin sea la liberación. Porque muchas veces uno, aunque le dé, obviamente a todos nos da tristeza que quede un animal como lo es el cóndor, ¿no?, con esa majestuosidad en vuelo, muchas veces liberarlo puede poner hasta en peligro la vida de los cóndores que se encuentran en vía silvestre. Entonces lo que tratamos es que si el animal no puede volver a la naturaleza, tenga el fin que realmente asista a la conservación. No podemos liberar a los papás, pero sí a los hijos. Entonces, primero y principal lo que se armó es un poco ver la situación en que se encontraban los cóndores en cautiverio y comprometer a estas instituciones a que trabajen en la conservación. A medida que fuimos aprendiendo y estos cóndores que estaban en cautiverio ponían huevos, empezamos a poner a punto la técnica de retirar el huevo y empezar a criarlos con títeres. El cóndor es una de las voladoras más grandes del mundo, son carroñeros. Entonces, todo contacto con el ser humano enseguida se mascotizan. Por eso era fundamental para dar la posibilidad de esos pichones de volver a la naturaleza, es contactarnos a través de su misma especie. En este caso, generamos títeres que simulaban al papá y la mamá en unas cajas especiales con vidrios espejados, en los cuales la única interacción que teníamos con estos pichones es a través de estos títeres. Naturalmente, el cóndor pone un solo huevo. Entonces, al retirar este primer huevo, la pareja cree haber perdido ese huevo, vuelven toda la danza, que es la reproducción, y al mes ponen un segundo huevo. Ese huevo queda al cuidado de los papás en estos lugares, en cautiverio, pero cuando estos huevos se transforman en pichón y a los 5 meses retiramos ese pichón, también con el fin de liberarlo. Entonces, una vez que tenemos estos pichones que criamos nosotros con títere, más los que fueron criados por los papás, armamos esta bandada, decimos que son los cóndores sin experiencia de vuelo. Y con ellos en el año 97 hicimos la primera liberación de cóndores en lo que es cerca de Bariloche, en Valle Encantado, para poner a punto esta técnica de cómo es la liberación de un cóndor.
Y en este proceso de liberación, ¿cuántos han podido concretar hasta ahora? ¿Cómo es el seguimiento también después de liberar al animal?
Claro, estos cóndores que son sin experiencia de vuelo, más nosotros, bueno, con todos estos años de trabajo empezamos a ver que había animales de rescate, ¿no? Que había animales que caían por determinadas causas, entonces empezamos a asistir en lo que es el país cuando hay un cóndor en problema. Entonces, bueno, generamos este centro de rescate que ya llevamos más de 200 ejemplares rescatados en lo que es el país. Entonces, con estas liberaciones de animales de rescate, más estos pichones que nacen en cautiverio, ya venimos liberando 173 cóndores en lo que es el proyecto.
Sí, yo vi en la página que ustedes cuentan, donde brindan muchísima información, que también hay un trabajo de recuperar también el hábitat del cóndor en otras áreas donde ya no está más presente, por ejemplo, en la costa.
Exacto, nosotros, con todo este fuimos aprendiendo mucho sobre la biología del cóndor y cómo es su aprendizaje de vuelo, y bueno, lo que hicimos es, empezamos a entender cuando uno quiere devolver una especie donde se extinguió, por ejemplo en la costa del Atlántico, en el caso del cóndor, qué tipo de cóndores podemos devolver en ese lugar. Entonces vimos que un cóndor que es más flexible son los juveniles, que no sepan volar. De todos estos pichones que nacen en cautiverio o los animales que caen por rescate, ¿no?, que no llegan a tener toda la educación que le dan los papás en la naturaleza, esos son cóndores que se pueden liberar en estas zonas donde la especie está extinta o en peligro de extinción. En el caso de la costa del Atlántico, en Pailemán, nosotros a partir del año 2003, hicimos todo un relevamiento en la costa y vimos con donde naturalistas como Hudson, Perito Moreno, Dorbiní, avistaban antes en cantidad hace más de 100 años cóndores en la costa del Atlántico. Uh-huh. En sus relatos, estos antiguos naturalistas contaban que, bueno, que veían ballenas varadas y los cóndores alimentándose de estas ballenas que estaban muertas en la costa. O, bueno, la gran cantidad de lobos marinos que mueren por desprendimientos de las rocas. Ellos veían cantidad de cóndores que se alimentaban, la parte de reproducción. Entonces, bueno, vimos con estos lugares, estas antiguas condoreras, y es ahí donde, bueno, emplazamos esta plataforma de liberación, donde tenemos la base de campo, con 5 personas viviendo desde el año 2003, todos los días, en los cuales estos pichones, bueno, es todo un trabajo que una vez al año se hacen liberaciones, hasta que los vamos acompañando en aislamiento humano, hasta que el cóndor ya sabe volar y sabe buscar el alimento, encontrarlo directamente por sus propios medios. Uh-huh. Es un trabajo de hormiguita, pero bueno, la buena noticia es que da muy buen resultado. Vos pensás que estos pichones que nacen quizás con títeres, criados por títeres, ya hoy maduraron, a los 12 años maduran los cóndores, viven 70 años. Ya estos primeros cóndores que liberamos en la costa del Atlántico ya maduraron y ya fueron papás.
Uh-huh. En este
proceso, por esos mismos en la zona natural, digamos, uh-huh, ¿no?
Sí. En este proceso de recuperación, de conservación del cóndor, la Argentina y Chile son justamente uno de los países donde más abunda la especie, pero no es así en otras regiones de nuestro continente. ¿Cómo es hoy en día la evolución de la especie? ¿En qué estadio está?
Bueno, el cóndor habita desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, bien como vos decís. Generalmente donde habita el ser humano es donde más pone en peligro la vida silvestre. En el caso del cóndor, donde la población vive sobre la cordillera, es donde el cóndor se fue replegando mucho más. Por ejemplo, en Venezuela se extinguió en el año 1965, Colombia tiene su población alrededor de 100 ejemplares, Ecuador 120, Perú, Bolivia tiene reducciones importantes de población, Chile, Argentina, tenemos afortunadamente la mejor población de cóndores de lo que es todo la cordillera de los Andes, pero lamentablemente, con esto que yo te cuento, ¿no?, que generamos desde el año 2003 este centro de rescate, del año 2001, el centro de rescate del cóndor para lo que es Argentina, lamentablemente vemos que la casuística que estamos recibiendo en nuestro país, no en Argentina, aumentó drásticamente. Nosotros recibíamos, para que te des una idea, 14, 15 ejemplares de cóndores con problemáticas en el país en un año. Hoy ya llevamos 40, no llegamos a la mitad del año. O sea, con casuísticas que no llegamos ni siquiera a rehabilitar al ejemplar. Uh-huh. O sea, lo que estamos viendo es que hay una problemática que la gente accede del campo a pesticidas que ni siquiera tiene conciencia, ¿no?, de lo peligroso que es manipular estos herbicidas como carbamatos, que cuando tiene algún problema, por ejemplo con zorro, con puma, utiliza estos cebos tóxicos sobre animales muertos, sobre una oveja, sobre algún animal que murió en el campo. Y el problema es que ese animal que deja con este veneno son como bombas a la espera de ser tocadas, ¿no? Uh-huh. Pasa un perro, muere, pasa una persona, muere, pasa un cóndor, muere, uh-huh, ¿no? Pasa cualquier persona que pase y toca, pisa por la zona, muere. Uh-huh. Son tan virulentos que uno mismo cuando pisa en la zona puede llevarlo a la casa y puede morir. Porque después cuando uno va a un hospital te dicen paro cardiorrespiratorio, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuántas veces se hace estudio de estos pesticidas a ver si esa fue la causa real por la cual la persona murió? Uh-huh. O sea, realmente estamos muy preocupados porque vemos que la casuística aumentó drásticamente. Nosotros en lo que fue el 2017, a principio de año, encontramos como un hito, ¿no?, que en nuestra casuística, 19 cóndores muertos juntos en Jujuy, en Rinconada. Y vimos que, bueno, que eran estos carbamatos que habían usado una vicuña en la cual habían puesto estos pesticidas y habían muerto 19 cóndores en una misma carroña. A principios de este año 2018, 34 ejemplares murieron juntos en una carroña en Malargüe, Mendoza.
Estamos
increíble, sí, increíble. Y ahora en esta semana, en menos de 5 días, recibimos 5 ejemplares también por pesticidas. Sí. Realmente estamos muy preocupados porque, bueno, es una metodología que en realidad el que está cayendo son los carroñeros. no es el animal quizás con que la gente tiene el problema.
Uh-huh.
O sea, hasta están especializando al animal problema, porque sacan del campo al animal carroñero, porque el único que va a ir a comer ese animal muerto es un animal que se aprovecha de la carroña, no el que va a matar.
Uh-huh.
Entonces, hasta mismo, si uno tiene un problema, por ejemplo, con un zorro o un puma, están matando, están seleccionando el animal que es carroñero.
Uh-huh.
O sea, ni siquiera están mejorando la problemática que tengan en el campo.
Sí, no están dando una solución justamente a ese conflicto puntual que quieren solucionar, que quieren resolver.
Exacto. Y bueno, y lamentablemente hoy podemos decir que tenemos Chile y Argentina la mejor población, pero no sé por cuánto tiempo más lo vamos a poder decir.
Uh-huh.
Porque la cantidad de y ejemplares adultos que cumplen un rol, yo te dije que el cóndor entra en edad adulta a los 12 años recién.
Uh-huh.
O sea, casi todos los cóndores que encontramos muertos, que no llego ni siquiera a rehabilitarlos, son adultos.
Uh-huh.
Entonces el agujero biológico que está sucediendo no tiene precedentes. O sea, mismo, por ejemplo, otras problemáticas graves es la balística de plomo.
Uh-huh.
Que obviamente cuando uno mata un animal y queda en el campo, todo el trayecto que deja la bala de plomo sigue matando. Entonces cuando baja un carroñero a comerlo, se contamina con este plomo y eso afecta la reproducción. Nosotros también recibimos, las dos casuísticas más grandes que estamos recibiendo es ingesta de plomo y el veneno. Veneno en primera escala porque es algo que está dejando destrozos ambientales en el suelo, en el agua, en la tierra y bueno, y en los animales.
Estamos
después el tema
sí.
de la balística, ¿no? Que bueno, que afecta después la reproducción. Vos ves un animal que vos decís está bonito, pero en realidad no se puede reproducir. Y eso lo vamos a ver quizás en 12 años.
Uh-huh.
¿En cuántos años uno va a ver el impacto que genera este uso, no?
Uh-huh. Bueno, reiteramos, estamos en comunicación telefónica con Vanessa Astore, ella es directora ejecutiva del programa de conservación del cóndor andino. Y en este punto también es interesante estas cuestiones que involucran justamente a la realidad que se vive en el hábitat que tiene el cóndor, pero también la incidencia, como vos decías, del hombre en ese contexto. Para eso ustedes también están desarrollando diferentes programas de capacitación, de concientización. ¿Cómo trabajan en ese aspecto?
Sí, nosotros, bueno, estamos haciendo, a nivel de nación estamos generando encuestas, estamos llegando a la gente para ver son encuestas anónimas, en los cuales la gente puede decir cuál es su problemática y qué metodología usa, o sea, con la verdad, porque a través de eso nosotros podemos evaluar, porque en el norte del país es diferente lo que se usa en el centro o en el sur, ¿no?
Uh-huh.
Y mismo la problemática. Entonces, a través de ese relevamiento de encuestas anónimas, estamos empezando a generar trabajos específicos de dar asistencia en metodologías, en cursos, pero bueno, estamos haciendo una evaluación llegando a la gente para entender un poco cuál es la necesidad de cada uno. Igual, ya bastante conocemos, digamos, algunas situaciones y estamos trabajando, bueno, estamos haciendo la ley de trazabilidad a nivel de nación de agrotóxicos, estamos pidiendo que estos agrotóxicos tengan un control, que se vea para bien, para qué se está usando, ¿no? Pues se está usando para cosas que no ingresaron al país para esa función.
Uh-huh.
Y no hay nadie que lo esté controlando, mismo la gente que quizás ante una necesidad de desesperación manipula estos agrotóxicos sin los controles debidos y puede poner en peligro su vida.
Uh-huh.
Entonces lo que estamos viendo es que por favor la gente, ojo con su manipulación, porque mucha gente dice, bueno, cuidado porque te puedo arder los ojos. No te puedo arder los ojos, te puedo morir. Realmente, o sea, hay muy poca información, a la gente le accede con muy poca información de cómo manipular estos agrotóxicos. Entonces, estamos también, ya llegó a Senado esta petición de la ley de trazabilidad de agrotóxicos. Después nosotros, con las direcciones ambientales de Fauna de Nación y mismo con todas las provincias, estamos solicitando kits y materiales para que cada provincia pueda tener específico por este tema.
Uh-huh.
Y además de, bueno, los cursos y talleres para darle a la gente que vive en el campo. Lo que nosotros entendemos es que queremos asistir y que la gente no abandone los campos. Queremos que sea una forma que no destruya el ambiente y que la gente pueda vivir de una buena manera en
uh-huh.
su hábitat natural.
Uh-huh.
Digamos, que no afecte la naturaleza, que no le afecte a su agua y que la gente no abandone los campos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tratar de encontrar una solución en conjunto. Así que también, bueno, toda la gente que tenga inconvenientes o problemas, tenemos nuestro Facebook, nuestra web, en los cuales pueden decirnos la situación que están viviendo, cuál es la problemática, que es, puede ser anónima, no hay ningún inconveniente, para nosotros tratar específicamente de asistir a cada persona según la situación que tenga.
Bueno, justamente, ¿cuáles son las vías de comunicación? ¿A dónde ponerse en contacto?
Bueno, tenemos el Facebook, que es Programa de Conservación Cóndor Andino. Ahí, por mensaje privado, nos pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Después en la web, que es www.bioandina.org, bio de biología, ¿no? Con belarga, bioandina.org.ar. Ahí tienen también una SOS Cóndor. Y hay un tema, y hay una lengüeta también que es problemática con venenos, con agrotóxicos en campo, que también tienen un formato de mandar ahí su problema sin que figure el nombre ni nada, nada más decir, no, estoy en tal provincia y tengo esta problemática, para tratar de asistir específicamente, bueno, a la persona, ¿no? Que para ver poder encontrar una solución en conjunto.
Sí, en el trabajo de la organización también es muy importante el apoyo y la participación del voluntariado.
Exacto, trabajamos, bueno, desde la fundación trabajamos con 20 voluntarios acá en Buenos Aires para todo lo que es el rescate, la cría, la educación, y después, bueno, en varias provincias también hay voluntarios de la fundación los cuales colaboran y asisten, bueno, porque cuando un animal está en problema, cuantos más seamos, más rápido damos la chance de que puedan volver a su ambiente natural.
Bueno, Vanessa, te agradezco muchísimo por estos minutos, la información que nos brindaste. Por supuesto, aquí en Radio Nacional el espacio está a disposición para seguir hablando un poco más, seguir difundiendo el trabajo que vienen realizando con ustedes, y hablar de la presencia que tiene justamente el cóndor, no solamente en nuestra naturaleza hoy en día, sino también en lo que ha atravesado a la cultura de nuestros pueblos originarios.
Exacto, realmente, o sea, sabemos que hace, ¿no?, miles de años el cóndor fue y es honrado. Y la gente originaria era ganadera, es ganadera. O sea, y honraba al cóndor, honraba al puma, honraba al zorro. Tenemos que volver a encontrar la armonía para poder tener una buena convivencia. Así que, bueno, los invitamos a contactarse con nosotros, a encontrar la solución a cada situación para, bueno, para poder disfrutar realmente de este majestuoso cóndor que realmente es naturalistas, biólogos, gente turista, todos siempre se maravillan con eso, ¿no? Que no lo perdamos.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Estábamos en comunicación telefónica con Vanessa Astore, ella es directora ejecutiva del Programa de Conservación del Cóndor Andino.